Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 14 de febrero y aquí en Sumas de verdad que vinimos llenos de energía, llenos de entusiasmo, llenos de información. Estamos felices de estar aquí este lunes con ustedes. Que saquen ese momentito porque sabemos que hoy la mayoría de las personas están en el carro rumbo a una cena romántica, pero escúchennos un ratico, compartan con nosotros este ratico así con cariño, como yo lo voy a compartir con Santiago, que está aquí conmigo hoy. Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy día de San Valentín, me imagino, como bien dice la señorita Ivette, muchos en plan romántico, en plan escapada, muy bueno, muy bueno. Ojalá la pasen muy rico, pero mientras están ahí en el tapón, pues aprendamos un poquito de finanzas. Y hoy, bueno, hoy día del amor y la amistad, como que en el mundo poco amor y poca amistad, ya les vamos a contar por qué. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
Bueno, nuestra agenda de verdad que está llena de contenido y no tiene nada que ver con amor, señores. Nosotros vamos a comenzar con los factores del día y la primera noticia del día es: caen las bolsas mundiales por temor a una inminente invasión rusa en Ucrania.
De la mano de esta noticia, el aluminio y el níquel suben por inquietud en torno a los suministros desde Rusia.
Oro toca máximo.
Posteriormente nos venimos a la República Dominicana, donde ahí sí tenemos noticias más cálidas. La primera es la deuda pública dominicana disminuye a un porcentaje del PIB. Ya les contaremos a cuánto.
Y una cosa que yo sé que les va a gustar a muchos emprendedores es que la economía se dinamiza durante el Día del Amor y la Amistad.
Posteriormente hablaremos del Banco Central y las superintendencias de banco y del mercado de valores, de pensiones y de seguros que anunciaron el lanzamiento del Hub de Innovación Financiera para el país.
Luego seguimos con el Banco Popular, que es reconocido como la empresa más admirada.
La superintendencia de bancos anuncia el inicio de la licitación de activos y pasivos de Banca América.
Y vamos a conversando a fondo, señores, seguidito. Y Santiago trae un tema bien interesante. Hoy me toca conversar con Santiago y admito y confieso que yo sé que el tema es interesante, señores, pero que no me ha dicho nada. O sea, que cuando ustedes me escuchen ahí gagueando, ustedes saben que fue que me sorprendieron.
Bueno, les anticipo a todos los que nos escuchan y a la señorita Ivette que hoy hablaremos del blockchain. Hablaremos de qué se trata esto, que todo el mundo lo señala, pero quizás no tantos lo entendemos bastante bien. Así que hablaremos un poquito de esto para ir metiéndonos en este mundo de la tecnología.
Y en la estadística de hoy vamos a conocer los datos que nos da el Banco Central sobre las remesas recibidas en el 2022.
De ahí salimos rapidito porque tenemos a nuestro colaborador Víctor Reyes, que ahora está en Descifrando el Mercado y nos va a explicar sobre las subastas de precio múltiple que realiza el Banco Central para todos los inversionistas que tienen dinero y quieren tener buenas oportunidades. Así que le damos continuidad a nuestro tema de la semana pasada, esta vez con más profundidad.
Así es, y cerramos con la frase a recordar. Señores, no se muevan, porque el contenido de hoy, escuchen, está para que le prestemos atención todos y saquemos papel y lápiz. Así es que quédense con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre. Santiago, cuénteme, por favor, cuénteme. ¿Cómo es? Mire, cuando yo vi esa noticia, dije, Santiago me tiene que explicar, porque ¿cómo así? Hay un despelote en el mundo.
Sí, bueno, realmente no tan buenas noticias. Las bolsas mundiales abrieron el día de hoy a la baja, es decir, cayeron de manera importante, especialmente por las preocupaciones geopolíticas sobre la invasión rusa en Ucrania. Así es, debido a la preocupación que existe, se dieron contundentes, digámoslo así, retrocesos en los precios de las acciones en Europa especialmente. Y en Rusia también, la bolsa rusa, el RTS, también devolvía buena parte de lo que había valorizado en los últimos tiempos. Los mercados asiáticos, que iniciaron la tendencia bajista, abrieron con Tokio a la baja y terminó a la baja en 2.23%. Y las bolsas chinas tampoco se quedaron atrás, aunque tuvieron desvalorizaciones más moderadas. La bolsa de Hong Kong con menos 1.41% y la de Shanghái con menos 0.98%. Ya desde el viernes se veían las preocupaciones que existían respecto al tema geopolítico, pero dado que ayer Estados Unidos reafirmó que los rusos pueden atacar Ucrania en cualquier momento, durante el fin de semana los contactos diplomáticos fueron intensos entre los dirigentes occidentales y los rusos para reducir las tensiones. Sin embargo, el mercado comenzó a integrar las posibilidades de una posible guerra en las cotizaciones de los precios de las acciones especialmente. Y muchos inversionistas se han sentido amenazados y, digámoslo así, obligados a vender debido a un alza de los riesgos geopolíticos. Nadie quiere una guerra porque en la guerra muchas compañías sufren, la demanda global sufre.
Santiago, y ahora vamos a hablar sobre metales. Los precios del aluminio y el níquel se encaminaban este lunes, a marcar máximos de varios años por el creciente temor a que una caída de los suministros procedentes de Rusia exacerbe la escasez de ambos metales industriales. La invasión de Rusia a Ucrania podría derivar en sanciones contra empresas rusas que incluyen a Norilsk Nickel, que suministra alrededor del 10% del níquel del mundo, y Rusal, que representa cerca del 5% de las existencias globales de aluminio. Rusia ha negado reiteradamente que se esté preparando para invadir Ucrania. El aluminio referencial de la Bolsa de Metales de Londres sumaba un 1%, $3.16 la tonelada a los 10.37 GMT. Los precios del metal usado en la industria de la energía, la construcción y el embalaje alcanzó los $3.33 la tonelada la semana pasada, cerca del máximo histórico de $3.38 de julio del 2008. En tanto, el níquel sumaba un 0.7% a $23.450 la tonelada, no muy lejos del máximo de 10 años de $24.435 la tonelada de enero. Entre otros metales básicos, los precios del cobre bajan a un 0.7%. China, el principal consumidor mundial del metal, y el sesgo alcista del dólar. Esto como que no se oye nada bueno, Santiago. Yo no entiendo mucho, pero dígame.
No, yo lo que le puedo decir a usted y a toda nuestra audiencia es que ojalá estas amenazas de guerra no se materialicen, pero pues la gente no está como muy tranquila con el tema. De hecho, el oro tocó el máximo en tres meses, precisamente por la crisis que se vive en Ucrania y que también impulsa los precios del paladio. Los precios del oro subieron hoy lunes a un pico en 3 años, escuchen bien, en tres años, en medio de las preocupaciones en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, que por supuesto hacen que el oro se valorice, dado que es un metal considerado como un refugio seguro, y mantenía muy inquieto a los operadores del paladio. El oro subía cerca de un 0.1% y se acercaba a los $1,860 la onza, mientras que los futuros del oro en los Estados Unidos superaban los $1,864 la onza. Es importante señalar que la Armada Rusa realizó hoy lunes ejercicios antisubmarinos en el Mar Negro, mientras aviones de combate patrullaban la frontera con Bielorrusia, así mostrando mucha actividad militar cercana a Ucrania. Dijo el Commerzbank, ese banco alemán gigantesco, que creen que cualquier nueva escalada de la situación puede disuadir a la Fed de subir las tasas de interés en 50 puntos básicos en marzo, ya que esto podría provocar una excesiva agitación en los mercados financieros. El oro, que además se considera una cobertura contra el aumento de la inflación, pues ahora sigue esperando los datos de los precios de producción de enero y de las actas de la Fed para ver qué ocurrirá. Entre otros metales preciosos, el paladio, como decíamos, también subía a cerca de $2,338 la onza. Parece que el porcentaje que Rusia exporta como porcentaje de la producción mundial a todo el mundo es bastante cercano al 50% del paladio mundial. Así que obviamente si este país entra en conflicto, pues seguramente la oferta de paladio se reducirá y el precio aumentará. La plata por su cuenta también ganaba precio y llegaba a cerca de los $23.75 la onza. Y el platino llegaba a cerca de los $1,026. Es decir, todos aquellos metales que se consideran refugio subiendo de precio gracias a este tema geopolítico que nos mantiene alertas a todos.
Nosotros aquí, Santiago, como por ejemplo yo, loca, porque esos derivados lleguen a la República Dominicana para poder invertir. Bueno, ya sí, ya venimos a la República Dominicana. Como anticipó el gobierno, los datos oficiales registraron que la deuda pública consolidada disminuyó al cierre del año 2021 con respecto al Producto Interno Bruto, al bajar de 69.1% en el 2020 a un 62.7%. Sin embargo, las cifras, de acuerdo a datos que publicó la pasada semana la Dirección General de Crédito Público, la deuda consolidada que abarque el endeudamiento del sector público no financiero y, además, el del Banco Central, cerró en $59,206 millones, su valor histórico más alto, aunque representa menos en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto. En el 2020, esa deuda cerró en $54,469 millones. A principios de enero pasado, el ministro de Economía, Miguel Seara Atón, explicó durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional que el crecimiento del Producto Interno Bruto se ha dado con una reducción del déficit al 2021. En esa actividad, el presidente Luis Abinader también explicó que la moneda dominicana se apreció en el 2021 y dice, abro comillas, lo que permitirá que la deuda del sector público consolidado junto con el crecimiento baje de porcentaje del 69.5% del Producto Interno Bruto en diciembre del 2020 a aproximadamente 63% para diciembre de este año, que es lo que proyectan los números. Esto precisó el presidente Luis Abinader. En el 2021 cerró con un crecimiento interanual del Producto Interno Bruto real de 12.3%, fue lo que informó el Banco Central, y en el 2020 se produjo un descrecimiento de menos 6.7% a raíz de la crisis económica que trajo consigo la pandemia del COVID-19. En cuanto a la deuda externa consolidada, el país ya debe más de $34,280 millones, representando el 58% de la deuda pública consolidada, y al 31 de diciembre del 2021, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero, que incluye al gobierno central, totalizó los $47,674 millones, representando el 50.5% del Producto Interno Bruto estimado.
Hablando de San Valentín y de este día tan bonito, pues los emprendimientos muestran que hay alternativas para crear ingresos y aportar a la economía y dinamizarla. Los ingresos por ventas por el Día de los Enamorados, dicen los emprendedores, pueden aumentar entre un 20% y un 80%. Y es que, aunque el San Valentín es un día dedicado para la magia y el romanticismo, también tiene un gran impacto comercial, como lo comentamos en sumas el viernes pasado. Son cientos de negocios que surgen exclusivamente para esta celebración con el fin de explotar la creatividad y generar ingresos extras para solventar la vida cara que en República Dominicana se enfrenta a raíz de la inflación generalizada que hay en todo el mundo. A pesar de que muchos titulan a San Valentín como un día comercial, tenemos que confesar y aceptar que a quien no le gusta sentirse querido ese día y, ¿por qué no decirlo?, regalado ese día, un desayunito, unos chocolates, unas flores. Y allí es donde los dominicanos, que son muy creativos, han encontrado una fuente de ingresos. Algunos venden desayunos personalizados que llevan a domicilio, otros llevan cajas de chocolates, de brownies, de postres. Otros se han dedicado al tema de las flores. Algunos hacen cajas específicas con algunos regalos y con algunos detallitos que uno por internet incluso puede decidir qué quiere. Así que ahí está el pedir de boca, todos estos negocios que están ayudando a que la economía crezca mientras el amor se fortalece. Un aplauso para todos esos emprendedores que están sacando provecho de esta celebración.
Sí, Santiago. Y ahora vamos a hablar del Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos del Mercado de Valores, de Pensiones y de Seguros, que anunciaron el lanzamiento del primer Hub de Innovación Financiera de la República Dominicana, cuyo objetivo es servir de apoyo, diálogo y consulta a los interesados, regulados o no, en el desarrollo de innovaciones tecnológicas para el sector financiero. El Hub facilitará el desarrollo de innovaciones financieras y tecnológicas, armonizándolas con los objetivos de inclusión financiera, eficiencia del mercado, protección del consumidor y estabilidad financiera. Asimismo, proveerá asistencia personalizada e información sobre el marco regulatorio y de supervisión de los sistemas bancarios, de pagos, seguros, pensiones y mercado de valores. Al acto de la firma del acuerdo interinstitucional asistió a través de la modalidad virtual la presente en República Dominicana del Banco Central Interamericano del Desarrollo, Katrina Flagner Olmedo, quien destacó que está haciendo historia con esta colaboración sin precedentes entre las instituciones reguladoras del sector financiero. Asimismo, ella señaló que este acuerdo posibilitará el acercamiento de las fintech y la bigtech hacia los entes reguladores en búsqueda de caminos que habiliten la innovación en el sistema financiero.
Bueno, y saliendo de esa buena noticia, que tiene mucho que ver con nuestro Conversando a Fondo de hoy, vamos a hablar del Grupo Popular, que es reconocido como la empresa más admirada de la República Dominicana por noveno año consecutivo, conforme al levantamiento de percepción que hace la revista Mercado y la firma Red y Asociados, el cual evalúa el desempeño de las empresas durante el 2021 y se hace a partir de encuestas realizadas a 500 personas de distintas edades entre suscriptores y no suscriptores de la publicación. Los resultados del estudio, que este año alcanza su 19ª entrega, evaluaron 37 categorías de empresas locales y extranjeras. Los sectores más valorados son el financiero, la industria y el comercio. De esta forma, en las 8 categorías medidas, el Grupo Popular tuvo 7 premios entre primero y segundo lugar, liderando en innovación, robustez económica, capacidad gerencial, responsabilidad social empresarial, capacitación de empleados, servicio al cliente y calidad en sus servicios. En tanto que en la categoría de tecnología avanzada fue en la que se ubicó en el segundo puesto. Así que felicitaciones para los amigos del Popular.
Para cerrar con los factores, vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que convocó a las entidades de intermediación financieras elegibles a participar en la licitación de los activos y traspasos de pasivos del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, entidad en proceso de disolución. En el aviso publicado este lunes 14 de febrero, la Superintendencia de Banco establece que los interesados deberán presentar sus propuestas para la adquisición de activos y traspasos de pasivos ascendentes a 2.400 millones y de 2.900 millones de pesos respectivamente. Así es que a prestar atención los que quieren formar parte de esta licitación.
Bueno, muy bien. Vámonos a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, no. Echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. O a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, llegamos a este Conversando a Fondo, Santiago, y no sé, yo sé que vamos a hablar del blockchain, vamos a hablar de cómo el mundo ha ido cambiando con respecto a ciertas posiciones laborales, pero por favor, tráteme al paso.
Vamos para allá, vamos para allá con toda nuestra audiencia, porque la verdad que este tema de blockchain es muy interesante. Sí. Lástima que Rosy, bueno, lástima no. Lástima para nosotros que Rocío no nos acompaña, pero nos alegra mucho porque ella está celebrando no solo el Día de San Valentín, sino para los admiradores de Rocío Abreu también el cumpleaños. Así que ahí verán. La esperamos mañana aquí y digo que lástima que no nos acompañe en este Conversando a Fondo, porque como ustedes saben, Rocío estuvo haciendo un trabajo en su maestría de finanzas sobre estos temas de tecnología, de NTFs, de blockchain, de criptomonedas, de todo esto que creo que a veces hablamos mucho pero no entendemos tanto. Y hoy vamos a conversar a fondo sobre eso. Vamos a conversar a fondo sobre la tecnología del blockchain y cómo las necesidades de nuevas capacidades para cubrir esas posiciones que nos permite esta nueva tecnología se hacen cada vez más imperantes, más necesarias. Para eso yo creo que es importante que hablemos de qué es el blockchain. ¿Qué le parece, señorita Ivette? ¿Arrancamos por ahí?
Sí, Santiago. Sí, claro que sí. Yo tengo una idea de lo que es el blockchain, Santiago. Sin embargo, sé que la audiencia puede que no esté muy relacionada. Así es que, ¿de qué se trata esto de blockchain y qué es lo que viene a transformar?
Bueno, mire, cuando hablamos de blockchain, lo primero que se le viene a la gente a la cabeza son las criptomonedas. Y la verdad es que esta tecnología del blockchain es mucho más amplia que las criptomonedas. Las criptomonedas lo que hacen es uso de esta tecnología, lo toman como base para fundamentar la manera en la que operan y la manera en la que brindan seguridad y pueden trascender a través del tiempo. Pero el blockchain, traducido literalmente, no es más que una cadena de bloques. Es decir, es una estructura de datos. Ojo acá, es una estructura de datos cuya información está agrupada en conjuntos, en pequeños grupos a los que se les llaman bloques. ¿Okay? A esos pequeños bloques se les añade información que es relativa al bloque anterior. Es decir, es como si usted estuviera sumando ladrillos en una obra. Cuando usted hace una pared, va poniendo ladrillos. Así funcionan los bloques, es decir, usted pone un bloque sobre otro bloque y para eso tiene que pegarlo. Pues de igual manera, en la tecnología opera algo similar. Cada bloque, cada ladrillo, tiene información de esa transacción. Pero para que se pueda pegar en esa cadena que crea, digámoslo así, esa pared, pues necesitamos que esté enlazado con la información anterior, permitiendo entonces que ese sea el único bloque que se puede poner allí. Y que si usted lo quita o lo cambia, pues automáticamente toda la pared cambia y todo el mundo se va a dar cuenta que usted cambió un bloque. Eso es lo más relevante del blockchain, que permite que esto esté interlazado, además de una forma temporal. Es decir, así como cuando usted construye la pared, usted va poniendo bloque a bloque, y el segundo bloque lo puso después del primero, y el tercero después del segundo, y el cuarto después del tercero, y así sucesivamente. Con el blockchain ocurre lo mismo, haciendo que el registro permita ver exactamente el momento en el que las transacciones se realizaron. Ahora bien, ¿cómo funciona esto de poner esos bloques? Porque ustedes se preguntarán y dirán, bueno, pero listo, yo ya entendí que un bloque es un conjunto de datos que puede representar una transacción específica. ¿Una transacción de qué? De lo que usted desee. Como les digo, normalmente hablamos de criptomonedas y es la manera en la que se transan las criptomonedas, se compran y se venden. Cuando se compra una criptomoneda, esos datos van a un bloque, a un conjunto de datos y se suman al blockchain de tal manera que no se puedan cambiar. Pero ¿cómo ocurre esta transacción? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Muy sencillo. Lo primero es que se genera la transacción. Todos los datos de esa transacción se llevan al grupo de datos que hemos llamado bloque, ¿verdad? Y ese bloque se lleva a la red, es decir, ese bloque se transmite simultáneamente a todas las partes que participan en la red. Una vez todas las partes que participan de esta red dan por conocida esta transacción y la prueban como válida, pues entonces ese bloque se va a sumar a la cadena de bloques, se añade y allí queda un registro que lo amarra a esta cadena y que lo hace imposible de cambiar. ¿Y por qué imposible de cambiar? Porque todos los que estamos en la red hemos conocido qué hay en ese bloque y hemos validado esa transacción y hemos permitido que ese bloque se añada a la cadena de bloques. Así que para poder cambiar ese bloque sería necesario que todos los que estamos en esa red y formamos parte de esa red estemos de acuerdo en cambiar ese bloque. Pero para hacerlo, no lo podemos reemplazar así de fácil. Porque si retiramos ese bloque, ¿qué le pasa a la cadena? Se rompe.
Eso se cae,
¿verdad? Como si quitáramos el bloque de una pared, se caería la pared. La única forma de hacerlo es que todos estemos de acuerdo y en vez de cambiar ese bloque, sumemos un nuevo bloque en la cadena que corrija esa transacción que ya está grabada y es imposible de sustituir. Y esto es realmente lo más importante del blockchain. Y es que permite, es en cierta medida, ojo con esto, es en cierta medida, el blockchain lo que es en cierta medida, vuelvo y repito, una manera de registrar transacciones y validarlas de manera automatizada y por varios usuarios a la vez. Es como un registro centralizado de transacciones. Eso creo que es lo más relevante. Es totalmente, bueno, centralizado no porque está en la red, más bien totalmente descentralizado, pero al cual todos los que quieran pueden tener acceso. Y eso es lo que ha permitido que esta tecnología crezca tantísimo. Es un conjunto entonces de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido sin necesidad de la intermediación de alguien específico, sino es de todos los que participamos en la red. Usted iba a preguntar algo, señorita Ibe.
Sí, le iba a preguntar y me imagino que también esta pregunta debe de estar pasándole por la cabeza a algún oyente. Es Santiago, todo este proceso se está haciendo es en una plataforma virtual. Aquí no hay humanos de intermediarios, no hay personas de intermediarias, sino toda esta cadena, todos estos bloques se van montando de manera digital. Todo esto va quedando, por decirlo así, en una nube. ¿Quién te da la información? ¿Quién te da la asesoría?
Mire,
esto,
lo interesante,
es una pregunta que tengo.
Lo interesante es que además de quedar algo así como en una nube, también queda en cada computadora que hace parte de esa red. Y eso es lo interesante, que no se puede cambiar porque usted tendría que cambiar todas las computadoras que hacen parte de esa red. Entonces, eso es lo más interesante. Haga de cuenta que es como si usted tuviese una panadería y usted es la única contadora. Esa era la tecnología de antes. usted podría borrar un registro y cambiarlo. Y posiblemente alguien se dé cuenta del borrón, del tachón y lo note, pero es mucho más difícil. Esta tecnología lo que hace es que en vez de que usted sea la única que lleva la contabilidad, todos los clientes de esa panadería, todos los proveedores de esa panadería y todos los que trabajan en esa panadería lleven esa misma contabilidad. Entonces usted en su cuadernito podría borrar el dato y sustituirlo, pero los demás cuadernos que están entrelazados y están validando constantemente la información se darían cuenta que hay un error en su cuaderno, porque todos los demás cuadernos van a coincidir con la misma información, exceptuando el suyo. Entonces es muy fácil validar que existe una variación en ese bloque y automáticamente ese bloque queda eliminado de la cadena, porque quiere decir que alguien ha tratado de alterarlo. Con algo adicional que es importante que conozcan del blockchain, y es la criptografía. ¿Qué quiere decir esto? La criptografía es que, además de esta forma de registro, el blockchain utiliza claves para registrar la información. Y solo quien hace parte de ese bloque puede leer esa información. Es decir, por ejemplo, si usted está comprando una criptomoneda, efectivamente la transacción de la venta de esa criptomoneda queda, de la compra de esa criptomoneda queda registrada. Pero absolutamente nadie se entera quién la está comprando o quién la está vendiendo, porque es criptografía, son claves que no se pueden descifrar fácilmente. Todo esto entonces está ayudando, por supuesto, al desarrollo de estas monedas digitales. Más allá de la discusión de si son seguras o no son seguras, de si vale la pena invertir o no, lo interesante es esta tecnología que nos está permitiendo que de manera descentralizada, de manera automatizada, de manera distribuida y de manera muy segura, se hagan transacciones tras las cuales se conoce toda la información de la transacción, salvo, por supuesto, las partes que se mantienen anónimas, como los nombres de quienes participan en esa transacción. Es decir, permiten almacenar datos, permiten transmitir datos y especialmente el blockchain permite confirmar datos, agilizando todos los procesos muchísimo. Ahora bien, ¿cómo esta tecnología está cambiando el campo laboral? Que es importante tenerlo en cuenta. Pues como ustedes bien se imaginarán, existen un montón de trabajos que están saliendo para potenciar este negocio. Las vacantes, pues realmente están en áreas de diseño, en ingeniería, en marketing, no solamente en áreas relacionadas con tecnología, sino en general en todo lo que tiene que ver con el blockchain, que no simplemente es la tecnología, es cómo se mercadea, cómo se vende, por ejemplo, el diseño de una idea que usted no puede tocar, porque las criptomonedas, por ejemplo, usted no las puede tocar. Pero todos ya conocemos el logo del Bitcoin y lo reconocemos fácilmente, ¿verdad? Pero, de una parte muy especial, hay muchísimas oportunidades en las empresas relacionadas con esta tecnología. Por ejemplo, en lo que corresponde a las fintech, estas empresas son las que encabezan en realidad la lista de interesadas en adquirir talento que tenga conocimiento y manejo de esta tecnología de blockchain. ¿En qué áreas? Básicamente, las tres áreas que más se demandan, según los expertos de esto, son desarrolladores de contratos inteligentes, es decir, desarrolladores de programas almacenados en una cadena de bloques que se ejecutan cuando se cumplen condiciones predeterminadas y específicas y se hacen de manera automatizada. Lo segundo es especialistas en marketing del blockchain, que esto es un elemento vital al interior de cualquier empresa, pero que en el blockchain toma mayor relevancia porque realmente muchas veces la transacción no se ve, no se siente, no se palpa, es solamente digital. Así que hay que tener un bagaje, digamos, en el tema tecnológico, pero también en las ventas, para que el cliente interprete fácilmente y pueda identificar fácilmente los productos, las transacciones que hacen parte de esta tecnología. Y el tercer ramo importantísimo en el que se está sufriendo por falta de talento es en el derecho. Sí, señores, hacen falta abogados o asesores para el blockchain, donde el principal trabajo es estudiar el derecho y ver cómo esta tecnología de blockchain y los procedimientos que se puedan establecer caen dentro de la norma o se generan nuevas normas que permitan la aplicación de esta tecnología tan importante que está cambiando el mundo entero. Así que ahí escuchan un poquito más de blockchain. Esperamos sus preguntas para poder seguir profundizando. Ojalá vengan muchas, ¿cierto?
Así es, Santiago. Ojalá vengan muchas y ojalá y estemos con la mente abierta para recibir todos estos cambios y podamos montarnos en esa ola de cambio, señor. El mundo cambió, Santiago. La economía cambió y eso es indiscutible. Bueno, ¿seguimos con la estadística?
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy viene por parte del Banco Central de la República Dominicana, que informó que en el mes de enero del 2022 las remesas recibidas lograron una cifra de 759.3 millones, levemente por debajo de la cifra del año 2021, cuando fueron 792 millones de dólares. Si bien este monto es inferior es importante, al del año pasado, es importante destacar que se estaba esperando una reducción de las remesas durante todo este año, incluso más fuerte que la que se vivió durante el mes de enero. Pues para nadie es un secreto que las ayudas que los Estados Unidos estaban dando a su población se han venido recortando y en esa medida se esperaba que los flujos hacia la República Dominicana y hacia Latinoamérica también se estuvieran ajustando a ese nuevo nivel que dan las ayudas de los Estados Unidos y este recorte que se ha dado de forma generalizada en estímulos fiscales alrededor de los países que, de los cuales vienen las divisas a República Dominicana, especialmente Estados Unidos y España. El ente emisor explica que las condiciones del mercado laboral de los Estados Unidos es uno de los principales factores que sigue incidiendo sobre el comportamiento de las remesas, pues de ese país provino el 83.1% de los flujos de enero. La tasa de desempleo aumentó ligeramente de 4% en los Estados Unidos en diciembre del 2021. E igualmente el desempleo de los hispanos en Estados Unidos pareciera no sufrir cambios en enero, manteniéndose fijo en el 4.9%. Esperemos entonces que la diáspora dominicana pueda seguir teniendo buenos ingresos en el exterior y ayudándole aquí a sus familias y amigos.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y me encanta este segmento y sobre todo me encanta quién viene a compartir con nosotros. ¿Por qué? Porque no bien inicia en Sumas y ya al pobre lo estamos exponiendo en sagas. Y está con nosotros, señores, Víctor Reyes, aquí, este lunes, en este segmento. Su segmento, ¿cómo estás? Descifrando el Mercado.
Buenas noches a todos, un placer estar por acá nuevamente. ¿Y ustedes cómo están hoy?
Súper bien, Víctor. Te cuento que yo te estaba esperando por minutos. Yo no sé, Santiago, y ahorita empieza a hacerme bullying.
No, hoy vamos sin bullying porque es lunes. Hoy es lunes y no vamos a relajar a nadie. No, muy contento de tenerte de nuevo aquí, Víctor. Y sobre todo, la verdad, como con mucha expectativa, porque la semana pasada empezamos a hablar de subastas. Un mecanismo que cada vez la gente, creo, empieza a emplear más para hacer sus inversiones. Tú nos estabas detallando un poquito de esto y creo que nos quedaron muchos temas pendientes, ¿verdad? Entre eso, ¿Cómo funcionan las subastas? ¿Por qué se llama una subasta? ¿Cómo funcionan las tasas de corte? ¿Hay diferencias entre las subastas que hace el central y las que hace el Ministerio de Hacienda? Bueno, no sé, tú conoces más de esto que yo, así que me imagino que hay muchas respuestas para nuestra audiencia. Muy buenas noches, Víctor. Señora.
Yo creo, Santiago, Víctor, te cuento, que yo creo como que de verdad esto se ha convertido, lo que comenzó relajando diciendo es mucho material, que va a ser una saga, pues realmente sí, porque mira, Santiago te acaba de lanzar ahí muchas preguntas, pero yo también tengo preguntas.
¿Cuáles? A ver si Víctor va a solucionar.
Adelante, adelante.
Bueno, yo te quiero preguntar, ¿de qué se tratan estas subastas, Santiago? Perdón, Víctor, ¿cómo yo puedo participar de estas subastas? También me queda preguntando, ¿qué tipos de subastas existen? Porque como que esto es un mundo, un universo nuevo.
Sí, ciertamente, Ivette, muy buenas las preguntas, muy oportunas, obviamente, para el tema que estamos tratando. Me gustaría iniciar aclarando que en el mercado local, República Dominicana, actualmente hay tres mecanismos para colocar instrumentos de renta fija. El primero es, yo diría dos mecanismos, aunque las subastas hay dos tipos de subastas, pero vamos a englobarlo en dos mecanismos. Una son las subastas competitivas y la otra son las colocaciones de instrumentos. La diferencia entre una y otra, como dije, en la colocación se coloca los bonos corporativos, por lo general, se colocan a través de colocación, donde las personas van a través de un puesto de bolsa, que es el agente colocador, y pone su postura o su orden, la palabra correcta creo que es orden, su orden de compra, y el precio al cual se coloca el instrumento, o la tasa también, como quieran verlo, precio o tasa, es único y es el mismo para todo el mercado. Ahora bien, la cosa se complica un poco más cuando entramos a ver al Banco Central y Hacienda. Yo creo que acá muchos de los que nos están escuchando saben que el mercado está dominado por los instrumentos de renta fija del Banco Central y el Ministerio de Hacienda y emiten periódicamente en el año, pero hay que destacar que el Banco Central tiene objetivos, emite por una clase de objetivos y el Ministerio de Hacienda emite por otra clase de objetivos. Y brevemente, los objetivos que el Banco Central persigue según su ley, ¿no? Su ley orgánica, que establecen, estabilidad de precios, crecimiento, no todo lo que tiene que ver con la política monetaria. Es decir, las subastas pueden ser un mecanismo para el Banco Central afectar los niveles de liquidez y los tipos, y por ende los tipos de interés en el mercado. Entonces, por otro lado, el Ministerio de Hacienda sigue un objetivo principal, que es un objetivo fiscal. ¿Y a qué me refiero con fiscal? El Ministerio de Hacienda emite para poder financiar las actividades del gobierno. Y en el presupuesto nacional, que aprueba cada año la Cámara de Diputados y el Senado, o el Congreso, se establecen, obviamente, las aplicaciones financieras de cómo se va a financiar dicho presupuesto de gasto. Y una de las fuentes es la emisión de bonos en el mercado local. Entonces, eso es muy interesante porque, dependiendo del objetivo, también va a depender depender mucho la tasa y todo lo demás. Cuando un emisor, por lo general, tiene un objetivo fiscal, lo que quiere es colocar al mayor plazo a la menor tasa posible. Mientras que el Banco Central, dependiendo del objetivo que esté buscando, pues va a tener, puede ser más agresivo o menos agresivo con la tasa de corte.
Es decir, no siempre el Banco Central lo que persigue es el menor costo de financiación, porque el banco no está buscando financiarse, ¿verdad? En pocas palabras, ¿es eso?
Exacto. El Banco Central, por ejemplo, en la coyuntura actual, donde la economía se ha calentado bastante, donde hay mucha inflación, el Banco Central tiene un objetivo, vamos a decir, tiene una política monetaria más restrictiva. ¿Y qué significa restrictivo? Bueno, es un enfoque de política monetaria que busca básicamente sacar dinero, por así decirlo, en términos muy burdos, sacar dinero del sistema, ¿no? Para afectar los tipos de interés y para que el efecto inflacionario que se ha dado por diferentes motivos, hemos hablado de eso en otros programas, pues se incorpore en los tipos de interés y esa es una manera de, por así decirlo, de tener una política monetaria acorde a la realidad de inflación. Y para eso tiene que emitir y sacar dinero del mercado, ¿no?
Ahora bien, Víctor, Ivette nos preguntaba algo que es muy importante. ¿Cómo participo yo de esas subastas, tanto en el caso del Central como en el caso de Hacienda? Supongamos que a mí me interesa, ¿qué tengo que hacer yo como ciudadano de la calle o como empresario, como tesorero, para invertir en esas subastas?
Sí, muy sencillo. Las subastas son lo que se le conoce como el mercado primario. Ese término, no sé, me imagino que lo han tratado anteriormente. Y es como cuando uno compra, voy a hacer una pequeña analogía, cuando uno compra un vehículo, tú tienes dos opciones, o lo compras usado o lo compras nuevo. Las subastas son el mercado primario, es como tú vas al dealer que importa el vehículo y lo trae nuevo cero kilómetros. Y obviamente es un punto de entrada para el inversionista, muy importante. Porque por lo general, obviamente las cosas pueden cambiar, estoy generalizando, los términos a los que uno accede a la subasta son por lo general mucho mejores que los términos que uno puede conseguir en el mercado secundario. Entonces, contestando puntualmente la pregunta de Ibe, accedemos al mercado primario a través de un puesto de bolsa. La subasta se accede a través de un puesto de bolsa. Cualquier puesto de bolsa puedes acceder a la subasta de Banco Central o Hacienda. Todos los puestos de bolsa tienen acceso a esas subastas.
Ahora bien, tú decías que tengo que colocar una orden en ese puesto de bolsa, ¿cierto? Eso no me garantiza a mí que estoy haciendo mi inversión, porque tengo que esperar el resultado de la subasta, ¿cierto?
Exacto.
Perfecto. Dime.
Sí, no, y ahí es que está obviamente la dificultad, ¿no? De que el inversionista tenga una idea de cuáles son los niveles que el mercado está pidiendo por el instrumento y que su orden sea agraciada y sea básicamente ejecutada por el Banco Central, ¿no?
Ahí va mi pregunta precisamente. Supongamos que yo no conozco nada de este mercado, simplemente estoy invirtiendo. Alguien me dijo que las subastas del Central o de Hacienda son muy buenas, pero yo no tengo ni idea a qué tasa ir. ¿El puesto de bolsa me puede aconsejar o cómo hago yo? Porque de repente, si me voy con una tasa muy alta, puede ser que el Central o Hacienda no tomen mi solicitud porque dicen la tasa está demasiado alta, yo no la quiero. Y si me voy con una tasa muy bajita, pues puede ocurrir que me cojan mi solicitud y yo quede con una tasa que realmente está por fuera de mercado. Entonces, ¿quién me puede contribuir con eso? ¿El puesto de bolsa realmente me dice más o menos a qué tasas podríamos estar yendo sin garantizarme nada, supongo?
Exacto. El puesto de bolsa da lo que le llaman un guidance, un color, unas indicaciones a los inversionistas a través de sus asesores o de su equipo. Y eso sirve mucho obviamente para uno saber cómo poner la postura. Ahora, yo sé que hay un término, Santiago, que te he escuchado decir anteriormente y aplica también para la subasta, y es no poner todos los huevos sobre una misma canasta. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos que el Banco Central va a salir a subasta y me dice, mira, la tasa está alrededor del 10.5 a 5 años, por decir algo, en pesos. Obviamente, si el corte anda por el 10.5, ¿qué yo debo hacer? Déjame diversificar. Yo tengo un X cantidad. Déjame diversificarme. Déjame yo lanzar varias órdenes a diferentes niveles. ¿Para qué? Para poder adjudicar y tener al final un promedio ponderado de órdenes que haga sentido. Cuando yo pongo todo a un solo nivel, me puede ir bien, claro, pero tengo el riesgo de que no me adjudiquen, como tú comentaste hace un rato.
Para ver si estamos entendiendo bien. Entonces, si yo tengo, no sé, 200.000 pesos para invertir, en lugar de decir, yo quiero estos 200.000 pesos al 10.50%, lo que puedo hacer es decir, quiero estos 50.000 al 10%, estos 50.000 al 10.25, estos otros 50.000 al 10.50 y los últimos 50.000 al 10.75, por ejemplo, para tratar de coger la tasa, digamos, que no sea muy bajita ni muy alta, sino que pondere. ¿Esa es como la idea?
Esa es una de las estrategias, es correcto. Esa estrategia lo que nos permite es eliminar el riesgo de, se le llama en muchos casos reinversión, ¿no? La posibilidad de no poder reinvertir o invertir nuestro dinero por estos temas, obviamente, de corte. Entonces, esa es una forma de mitigar dicho riesgo, ¿no? De no quedarme con el dinero en las manos, ¿no? Y bueno, sí, es muy importante. Hay dos términos que me gustaría explicar rápidamente, si cuento con un minuto.
Claro, adelante, dale.
Sí, y es que, como tú mencionabas, en la subasta, en el caso de Banco Central, es una subasta de precio múltiple. ¿Qué significa precio múltiple? Significa que hay una tasa de corte donde el Banco Central dice, esta es la mayor tasa que yo voy a pagar. Todas las órdenes debajo de esa tasa son adjudicadas a la tasa propia en la que se ingresó la orden. Entonces, esto es muy importante porque entonces tenemos lo que queremos decir acá, que a cada persona o a cada participante le adjudican a la tasa a la que ingresa la orden. Por eso se llama precio múltiple. Okay. Y por último, sí,
adelante. Perdóname, entonces, en nuestro ejemplo, supongamos que el central dice, voy a cortar al 10.30, yo lo máximo que voy a pagar es el 10.3%. Como yo me fui con cuatro órdenes, me van a quedar la del 10%, la del 10.25, en esas son las que va a quedar. Así el corte había sido 10.30, el Banco Central a mí me va a pagar mi 10% y mi 10.25 por el monto que yo envié en esa orden. Y las otras dos, que habíamos dicho al 10.5% y al 10.75%, simplemente no las pude invertir, me quedé con el dinero, digámoslo así, en efectivo para aprovechar otra oportunidad de inversión. ¿Es eso más o menos?
Es correcto, eso está perfecto. Lo único que, obviamente, este es un programa donde hablamos de finanzas, ¿no? Y mucha de la gente que nos escucha dice, ¿y cómo yo? ¿Dónde está el dinero en la subasta? Aquí tiro esto así rápidamente. ¿Dónde está el dinero en la subasta? Suena fácil lo que voy a decir, pero es difícil lograr una realidad. El dinero en la subasta está en que te adjudiquen al corte. Mientras más cerca del corte estás, mayor es tu potencial de ganancia de capital en el corto plazo. Eso es muy, muy importante.
Me encanta esa introducción para que en el Descifrando el Mercado, dentro de 8 días, logremos aclarar por qué cuando quedas más cerca del corte, tienes mayor oportunidad de ganar un poco más de dinero. ¿Te parece?
Excelente. Para mí sería un placer.
Víctor, bueno, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en otro capítulo de Descifrando el Mercado, aquí en Sumas. Un placer tenerte de nuevo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar hoy, por supuesto, tiene que ver con la tecnología, porque hemos estado hablando del trabajo, de las finanzas y de cómo la tecnología nos está cambiando esta relación. Así que vamos a hablar del señor Elbert Green Hubbard, quien tuvo un éxito temprano como vendedor ambulante para la compañía Larkin Soap Company. Fue conocido como el fundador de la comunidad de artesanos en East Aurora, en Nueva York, y un exponente muy influyente del movimiento Arts and Craft. Ante las muchas publicaciones que él hizo, digamos que se destaca la obra de 14 volúmenes pequeños que se llama Viajes a las Casas de los Grandes y la publicación de un ensayo que se llama Un mensaje a García, que es muy famoso. Él y su segunda esposa fallecieron de una manera trágica a bordo del Lusitania cuando un submarino alemán hundió el barco frente a las costas de Irlanda en 1915. ¿Quieren conocer la frase que nos manda el día de hoy? Él dice...
Sí, señor, claro, claro que sí.
Ojo, él dice, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Así que tienen ustedes para que miren lo del blockchain, que lo que estamos viendo es oportunidades mucho más que cualquier otra cosa. Seamos extraordinarios y así no habrá tecnología ni máquinas que puedan reemplazarnos. Con esa frasecita los dejamos hoy y los esperamos mañana a las 7 de la noche aquí cumpliditos, igual que a la señorita Ivette.
Así es, y a Rosy Santiago, que hoy no estuvo con nosotros, pero que se une a nosotros mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.